Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Gary Sánchez. Y ya les vamos a decir por qué.
Radio Martí. Va a ser un comentario
el dominicano.
Desde Miami les informa Pepe Lacayo. Me acompañan, aquí tenemos al productor y cuarto bate del equipo. Saluda por ahí, Héctor El Cepillo Carrillo.
Está un poco triste, Virginia. Está un poco triste, Carrillito. Aunque me estaba señalando de que la jugada que hizo anoche a Deini Echavarría, el cubano, es una jugada de fantasía, según Carrillito.
Yo voy a hacer un comentario de hace dos... Okay. No sé, hace dos años, vamos, que este muchachito Carrillo fue en vacaciones y usted sabe lo que es un teleférico. Voy a hacer un comentario de eso.
Bueno, muy bien. En Quito hay un teleférico muy bonito.
Déjame presentar primero, tenemos detrás de los controles, oigan esto, porque no trabaja con nosotros mucho, a él no le gusta el deporte, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés.
Oye,
pero ahí está, mira, ahí está.
Bienvenido, Danilito. Un abrazo.
Me gusta trabajar contigo.
Y este muchacho no lo habían botado de aquí ya.
Un abrazo, Danilito. Te queremos.
Nació en Santa Clara, dice, pero no sabe el pueblo.
No, nació Moa. Es moense 100%.
Tenemos vía telefónica desde Kendall a Rafael García Toledo. Di algo rapidito.
Muy bien. Algo rapidito.
Ah, viste. Ya, diste la oportunidad.
Buenas noches, Olímpico.
Calderón, cállate la boca, por favor. Rafael, ¿alguna vez en Fomento tú tuviste la oportunidad, aparte de jugar primera base allí, de que echar algún juego?
No, nunca en la vida.
Porque te quiero contratar para los Yankees para que sustituya a Sánchez como cachorro, ¿ok?
Sí.
Qué vergüenza, vamos a hablar de eso más tarde. Y me acompañan aquí en el Estudio B, el segundo estudio más importante de Radio Martí, de la capital de Cuba, Orlando El Guajiro
Peña. Muchas gracias.
Así es. Y de la capital, el aeropuerto más grande del mundo, allá en Holguín, aquí está Edemio Navas González.
Efectivamente, muchas gracias, papito. Buenas noches a ti, por supuesto, a nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Efectivamente, tremendo aeropuerto en la ciudad de Holguín, aunque... El aeropuerto internacional allá en Santa María, no en las Tunas, es gigantesco. Tiene 14 pistas.
Bueno, Demio, está bueno ya.
Muy bien. ¿Qué les parece? Hoy vamos a hablar mucho del béisbol de las grandes ligas. Les vamos a decir las series que comienzan mañana, series cruciales. Vamos a hablar de la recién bautizada hoy Liga Europea de Naciones. El Guajiro Peña con su segmentico, Edemio Navas con boxeo, porque va a pelear Jordenis Ugas.
Pasado mañana.
Así es. Uh-huh. Rafael les va a tener una sección olímpica cortica y también una sección de baloncesto cortica.
Y también tendremos béisbol de Japón.
Así es.
Y de México, por supuesto, ¿no?
Así que tenemos algo para todos los gustos. Todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Le pedimos a Mr. Moa que nos ponga el número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hoy es una jornada tranquila en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Solamente 4 partidos. Ya comenzó San Diego-Cincinnati, ambos eliminados. Los Cachorritos en Washington, los Cachorritos en la lucha. Cleveland en Toronto, Toronto eliminado hace ya un mes. Pero
van a votar al manager.
Sí, sus 3 cubanos anoche acabaron.
No lo repita.
Vamos a repetirlo más tarde.
Eso fue un escándalo ayer para los cubanos.
Bueno, y el único partido interesante de hoy va a ser esta noche a las 9:40, los Bravos de Atlanta contra los Diamondbacks de Arizona, porque los dos están en la lucha. Ese es el único partido que merece la pena ver hoy en el béisbol de las mayores.
Rafael, tú sabes que el béisbol es triste. Hace como 2 años, 3 años. La calle y yo estábamos transmitiendo el juego de los Cardenales y debuta el cubanito este que lo había mandado de clase A y se volvió loco jugando sin restaurar, una cosa increíble.
Alexis Díaz.
Bueno, lo dejaron. Mm. Tú sabes que ayer metió sin jugar mucho 16 jonrones.
Bueno,
con el Toronto.
Conectó doble.
El mejor es grande, ¿verdad?
Sí, sí. Disparó jonrón y doble. Y Kendrick Morales, 3 hits, de ahí de la zona donde nació el Olímpico.
Entre los 3 cubanos hubo 7 hits, cuatro impulsadas y cuatro anotadas. Sí, no, cinco impulsadas y cuatro anotadas.
Lourdes Gurriel Jr., después que regresó de la lesión, ha seguido ahí haciendo tremendo trabajo con el equipo de Azulejos de Toronto. Un novato en las Grandes Ligas, a propósito de novatos, señores, en marzo de este año, cuando Shohei Ohtani llevó el campo de entrenamiento del equipo de Los Angelinos, fue toda una expectación grandísima por la prensa de Estados Unidos y sobre todo la prensa japonesa que cubre las Grandes Ligas y, por supuesto, los campos de entrenamiento y la postemporada. Shohei Ohtani, señores, lo que hizo en liga en la pretemporada era para no subirlo, que no formara parte del roster de 25 peloteros. Pero hemos visto a lo largo de toda la historia de las Grandes Ligas a peloteros que en la pretemporada no han hecho nada, después en la campaña regular han hecho su gran trabajo, 300 y pico, 40, 50 honrones. Wow. Hemos visto, por ejemplo, a peloteros que en los primeros tres meses hasta el Juego de las Estrellas sobresalen, brillan, después se opacan o viceversa. Peloteros que en la primera fase hasta el Juego de las Estrellas no batean mucho y se sueltan a partir del Juego de las Estrellas en el mes de julio. Pero este muchacho ha demostrado, señores, tremendo talento. Ya lo demostró en Japón, pero la mala noticia es que le van a tener que hacer una cirugía. Tommy Jones no va a estar como lanzador durante casi un año. Esta es la recomendación.
Déjame decirle a Rafael que es un hombre dichoso, Rafael, porque nació en Santa Clara, allá en Fomento. Y los peloteros, sí, los peloteros esos que estábamos hablando ayer, los tres son de Santa Clara. Okay. Así que de Santi Espíritu.
Sí, la antigua sí. Provincia de las Villas.
Bueno, Santa Clara.
Saliéndome de...
Qué casualidad esa, ¿verdad?
Sí, saliéndome de las inquietas villas, volviendo a Ohtani. Ohtani le recomienda a los médicos que se haga la operación Tommy John. Sin embargo, le dicen que puede seguir
bateando
como jugador bateador. Sí. Y ayer salió, metió 4 hits, 2 honrones. Evidentemente no le ha afectado eso. Es decir, yo diría una cosa. Este muchacho, si se opera de Tommy John, no puede venir por lo menos un año y pico, hasta el 19. El Tommy John, de todas formas, es una incógnita. No todo el mundo sale bien de Tommy John. Él como bateador, evidentemente, es bueno. Okay. ¿Qué pasa si se opera de Tommy John? No sale muy bien y no solo vuelve a ser el pitcher que ha sido, sino que como bateador merma y se convierte en un tipo de mediocre para malo. Yo creo que se está jugando una carta peligrosa si se opera con esa operación y quizás la mejor cosa que pudiera hacer, claro, mi opinión, es dar la gana, es que siga como bateador. Como yo lo he demostrado, que está empezando, jovencito, que puede llegar a ser un individuo de primer orden. Entonces, ¿por qué tiene que arriesgarse? ¿Okay? Cuando a la larga nunca va a ser las dos cosas. Nadie ha sido las dos cosas, ni Babe Ruth. Eso es un mito.
Sí, la primera etapa fue de pitcher con el Boston y, señores, cuando comenzó jovencito, no conectó a Ron casi.
A jugar con los Yankees y prácticamente no pichó nunca más. Bueno,
sí, o sea, Rafael, hay una cosa en el caso chiquito este. Ayer metió 2 honrones conmigo el número 18 sin jugar casi.
Ahora,
el doctor del equipo dice que de la única forma que él puede jugar regular el año que viene si se opera para que pueda tirar de los outfielders también. Así que bueno, quiere operarlo de todas maneras.
No, el médico lo que ha recomendado que se opere. Yo leí exactamente lo que dijo el médico. El médico recomienda que se opere. Si se opera, no puede regresar hasta el 19. Evidentemente, recomienda además que no piche este año más. ¿Okay? Él no dijo nada de batear ni no batear. Evidentemente, porque al otro día salió y acaba de decir lo que yo dije y tú acabas de repetir. ¿Okay? El caso es el siguiente. Hasta ahora, él aparentemente lo que tiene es una lesión, pero no es una lesión mortal, vamos a decir que no, porque tenga que operarse de todas formas. Él puede seguir jugando, lo que no puede es pichar más, ¿ok? Y eso pasa muy a menudo. Ahora, el operarse es una lotería, ¿ok? Todo el mundo habla de los piches que vienen muy buenos, que son mejores ahora. Bueno, mejores ahora hay un mínimo, ¿ok? Después de datos millones, ¿ok? Y hay algunos que son personas erráticos, muy pocos. Son individuos que han durado muchos años más.
Sí,
la
Rafael,
mayoría no son el mismo mano.
Rafael tiene siempre... Fíjate, Rafael, el caso de Tommy John, la operación, fue un fenómeno. El Tommy John cuando empezó con los Dodgers tiraba 98 y casi 100 millas por hora, un pitcher zurdo. Lo operaron y no llegaba ni a 70. Se convirtió en el mejor pitcher tirando cambios de velocidad que no llegaban. Ahora bien, ¿cuántos han operado? Aquí hay un caso verífico de los cubanos que Alex Fernández era un monstruo como pitcher. Lo operaron y no, no pudo tirar. Hace como los dos años después que se retiró, este año cogió con los Marlins $35 millones, se salvó. Lo vi en el negocio que tiene, me dijo, Peña, no puedo coger ni un cubo de agua porque no puedo levantar.
Oiga, eso ha engordado mucho Alex Fernández.
Sí. Uh-huh. Sí, hay días que no se puede peinar ese muchacho después de tantos años.
Bueno, quería tocar un tema de los numeritos, señores, de Shohei Ohtani, ya que estamos tocando el tema y, bueno, lamentando lo que ocurrió ese terremoto en la parte norte de Japón. Así que unos cuantos muertos, muchos heridos. Bueno, en el caso de Shohei Ohtani, señores, es un pitcher derecho que puede lanzar la recta tan rápida como la del dominicano Luis Severino. Estamos hablando del pitcher abridor de los Yankees de Nueva York, y un bateador zurdo que en su primera temporada aquí en Estados Unidos tiene un cuadrangular. Y escuchen estos numeritos: un jonrón cada 13.7 turnos al cajón de bateo. O sea, ha conectado hasta anoche 18 jonrones en 247 turnos al bate, una frecuencia superior a la que tiene en estos momentos el juez de los Yankees, con una frecuencia de 14.3. Stanton, también de los Yankees, con 16.4 de frecuencia. Encarnación, que tiene 14.8. Mookie Betts, líder en bateo en la Liga Americana, seguido por el cubano Julito Martínez, tiene una frecuencia de 16.1. Y bueno, Alex Bregman del Houston, que tiene 18.1. Estamos hablando de muchachos, señores, que batea para 287 y un OPS de casi 1,946 en 82 partidos. Y el Olímpico tocaba un tema, el Beirut, el Bambino, en su última temporada como pitcher y en parte como bateador, laboró 133 entradas y un tercio. Esto fue cuando estaba con el Boston, y ese año conectó un total de 29 jonrones en el año 1919. Esta fue su última temporada con el equipo de los Medias Rojas y la última de su carrera como lanzador regular, porque cuando pasó a los Yankees, básicamente con Nueva York, se desempeñó como bateador. Así que numeritos interesantes, porque no es fácil hacer lo que ha hecho hasta el momento en las grandes ligas. Olímpico, quisieran muchos peloteros que tienen salarios de 10 y 15 millones de dólares anuales durante un año completo conectar 18 jonrones, ¿no es cierto?
Es cierto, yo creo que este muchacho es un pelotero muy bueno, y yo creo que, ya le digo, se la está jugando, se hace eso.
Pero bueno, yo le haría... Rafael tiene razón, que se quede como jonronero, como bateador, que se olvide del picheo, que no se opere, y que con el tiempo eso se le va curando, claro, un poquito, no tanto para hacer pitcher, pero sí para fildear.
Yo estoy de acuerdo con Olímpico en un 90%.
Nosotros, Rafael leyó que cuando descubrieron esto, ese lo tenía él desde que estaba en Japón, ese problema, así que él viene eso. Ahora bien, para poder jugar en el béisbol de hoy en día, las dos posiciones, acuérdense que el Bambino lo hizo en una época tremenda, fue uno de los grandes pitchers, ganó 80 y pico juegos y perdió muy poco. Ahora bien, no vamos a comparar a nadie con el Bambino ni cosas por
eso. No, claro, yo pienso, ahora Ohtani está haciendo su historia, ya
el
Bambino
bien,
lo hizo.
El chiquito tiene un talento como bateador increíble, tiene una fuerza tremenda en las muñecas. Hoy estaba hablando Giraldo del caso de eso, y entonces dice que si no se opera, pudiera ser que, como designado ahora, como designado, los angelinos no le interesa un tipo que juegue.
Bueno, es que lo pueden utilizar.
Para que meta 30 o 40
jugadores. Pujol ya está en el ocaso de su carrera, lo pueden utilizar como bateador designado y prepararlo un futuro para que sea primera base. Recuerden, este muchacho pesa 211 libras, mide 6'4", o sea, pudiera ser un gran primera base, ¿no es así, Olímpico?
Claro que sí.
Pero, ¿ustedes se acuerdan cuando comenzó la temporada regular hace 5 meses con el entusiasmo de Shohei Ohtani, que todo el mundo hablaba de él, todo el mundo quería verlo, se llenó el estadio las 5 veces que él lanzó y transmitieron en vivo y en directo los primeros 5 partidos que él lanzó? Esa es la clase de entusiasmo que le faltaba a la pelota y que Shohei Ohtani, aunque sea por 3 meses o 2 meses, nos dio este año.
Es cierto, claro. Atrajo mucho público.
Y eso es lo que van a extrañar los angelinos.
Por primera vez, desde que estoy aquí, el Demio dice una cosa verídica. Jugar primera base, ¿tú sabes por qué? Porque sabe que Pujol ya está retirado y no, tiene, claro, razón.
Ya Pujol está esperando retirarse para, señores, esperar 5 años y estar en el Salón de la Fama de los Inmortales.
Vamos a ver. Nueva York. Vamos a ver, la gente quiere ahora, la gente en Cuba está pidiendo, gritando por la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muchas gracias a Warner Brothers y dentro de poco AT&T por prestarnos esta cancioncita de Dire Straits, Los Sultanes del Swing. Mañana arrancan varias series cruciales en lo que tiene que ver el panorama de la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Muchos equipos pudieran quedar ya eliminados, en definitiva, este fin de semana, comenzando mañana. Hay una serie muy interesante. Los Astros de Houston en casa reciben a los Medias Rojas de Boston en un posible avance de lo que vamos a ver en el campeonato de la Liga Americana. Esa serie es importante porque se están jugando, ya los dos están en los playoffs, ya eso lo sabemos. Se están jugando la ventaja de local en la postemporada, que el año pasado nos dimos cuenta que es muy importante. Houston ganó el séptimo juego en casa contra los Yankees, ustedes se acordarán. Pero no es la única serie que va a estar al rojo vivo mañana. Oigan esto, los Dodgers de Los Ángeles de visita contra los Rockies de Colorado.
Tengan cuidado esa con el Colorado, señores.
Pero encendido.
¿Viste lo que hizo anoche Trevor Story? Tres jonrones.
Y kilométricos.
Y el cubanito Arenado sigue muy bien, señores. Una buena cifra, está pegado a las 95 impulsadas. Y bueno, el último pelotero en conectar cuatro jonrones en un partido. Fue un pelotero de sangre cubano, Julito Martínez, y esto fue el año pasado. 18 peloteros en más de 100 años en Grandes Ligas han conectado cuatro jonrones en un partido y el último de ellos fue Julito Martínez. Para anoche, señores, Story llegó a 31 jonrones.
Conectó jonrón de 505 pies.
Sí, increíble.
Y eso que yo pienso que esto no está bien medido, porque, claro, pegó contra algo la pelota, porque si no hubiera seguido un poquito más. No, de cualquier manera, Rafael, 505 pies claro. No es nada...
Sí, porque es una elipse que se
es la hazaña del siglo este año en las mayores, ¿no?
Claro, es lo más largo que se ha hecho. Los batazos, como todos los lanzamientos de suben, claro, y caen por gravedad, tienen una elipse. Y tú, sabiendo la altura y que salió en el momento más alto... Tú sabes exactamente dónde puede caer calculando el elixir. Hay una fórmula para eso que nada más que tienes que meterle y sale. Pero nunca se llega a eso, por lo que tú estás diciendo, Pepe, porque el elixir está interrumpida porque chocan los asientos o algo de eso, no llega al piso. ¿Okay? Por eso los honrones no lo han chequeado, los monstruosidades.
Correcto.
Que han pasado por encima de la gradería, han caído en la calle. ¿Okay? Esos son los que tú tienes que medir como algo, pero normalmente eso te dice tanto porque lo miden por el estadio. Oye, hay una curiosidad. Hay un muchacho dominicano que es un prospecto, todavía está en liga menor de los Rojos de Cincinnati, que se llama Ivandel Isabel. Dice que quiere conocer a Lourdes Junior para jugar con él. No sé qué juego tiene el Isabel este en la mente.
Sí.
Pues se llama Lourdes, yo me llamo Isabel.
Sí, se pueden juntar con Pilar ahí, hacerlo muy interesante.
Con Pilar el de...
Que a propósito, ayer nos escribió Ado de allá de Camagüey y quería enviarle un saludo a Lázaro Valle, el pitcher cubano, que bueno, hace ya muchos años, en 1989, durante una Copa Mundial efectuada en Puerto Rico, lanzó un juego perfecto contra el equipo de Corea del Sur.
Contra los muchachitos de Corea.
Sí, porque en esa época, estamos hablando de la época de los 70, 80, y casi comenzando los 90, básicamente los peloteros cubanos jugaban en series nacionales 12, 15, 20 y hasta más de 20 años. Estamos hablando de los Marchetti, los Capiró, Fermín Lafita, los Casanova, Antonio Muñoz, Cheito, Pacheco, Germán Mesa.
Ok, ya, lo conocemos.
Y bueno, casi todos ellos jugaban contra muchachos universitarios de Estados Unidos, de Japón y bueno, del resto de los países, de México, de República Dominicana, de Puerto Rico. Y bueno, aparte que tenían tremendo talento, Cuba tuvo una dinastía por presentar peloteros que básicamente eran profesionales contra muchachitos.
No, quería ampliar que esa serie entre los Dodgers y los Rockies de Colorado es esencial para ambos equipos, especialmente los Dodgers, que hoy por hoy, lo crean o no, los Dodgers hoy por hoy no están en la postemporada. Sí, faltan 23 partidos, faltan 22 partidos, pero ya venimos dos semanas diciendo lo mismo. Y tienen que alcanzar a los Rockies en la Liga Nacional Oeste. O sea que los Dodgers tienen que ganar esta serie.
Y Arizona que está ahí mismo.
Y Arizona también comienza una serie muy interesante, oigan esto. Comenzando mañana los Bravos de Atlanta van a jugar una serie de 3 partidos en el desierto contra los Diamondbacks de Arizona. Es más, ese es justamente el partido que les vamos a dar el domingo aquí a las 4 p.m., los Bravos de Atlanta contra los Diamondbacks de Arizona. Bueno, porque los dos están en la comida.
Sí, lo único que están ahora en el comodín son los Cardenales y los cerveceros.
Correcto, sí, así es. Los Olímpico. Dodgers están a 2 juegos detrás de los Cardenales en la lucha por el comodín de la Liga Nacional, luego Arizona a 2.5. Y por último, ya después Edemio puede coger el micrófono los últimos 5 minutos. Los Yankees comienzan mañana una serie crucial contra los Marineros y los Yankees no se pueden dar el lujo de seguir perdiendo en esta costa por el Pacífico.
No, porque hay un equipo ahí que no quiere perder.
Oakland.
Y si haciéndole 5 carreras sucias por Pasbol, señores, eso mete miedo.
Sí, sí. Bueno, párrafo aparte, señores, para el manager del equipo de los Atléticos, me hace recordar al Oakland de los años 80, cuando fue dirigido por Tony La Russa, pero bueno, en esa época tenía un trabuco a Luis Polonia, el dominicano, los Henderson, el Mark McGwire, José Canseco, Walt Weiss, o sea, lo que tenía era un trabuco. Tony La Russa con el equipo de Oakland, pero de todas formas estamos hablando de una novena que estuvo en 3 series mundiales en forma consecutiva, ganando solamente una, perdieron contra Hershiser y los Dodgers en el 88, en el 89 le barrieron la serie de San Francisco, el famoso terremoto, y en el 90 José Ríos lo maniató, y bueno, aquella barrida del equipo del Cincy contra el equipo de Oakland. Ahora, señores, lo que ha hecho este año el manager del equipo de los Atléticos, si logran avanzar a discutir el título de la Liga Americana, creo que, aunque no cuenta en este aspecto para elegir al manager del año, creo que los que tienen la posibilidad de elegir a los managers, al jugador más valioso, al premio Cellón, creo que este muchacho tiene una buena oportunidad, porque estamos hablando de un equipo que básicamente tiene a 4 o 5 peloteros. Davis está acabando, Chapman, no el zurdo cubano, sino el bateador de Oakland, creo que ha redondeado un tremendo equipo con un picheo muy bueno, tremendo bullpen, buen cerrador. Y creo que, cuidado, señores, con el equipo de Oakland en la serie por el comodín y después en la serie divisional, porque es un equipo que le gana a cualquiera y lo ha demostrado en el año 2018. Mucho, mucho cuidado con Colorado en la Liga Nacional y mucho cuidado con el equipo de Oakland en la Liga Americana.
Ok, Demio, vamos a hacer un paréntesis aquí de los textos que han llegado.
Claro.
Estoy contentísimo desde que pusieron. Esa es culpa de Lacayo.
Carlos Asín, culpa no, gracias a Lacayo se dice. Carlos Asín dice, me gusta el programa. Sí, ¿verdad? Aquí echan para adelante cualquiera. Juan León, saludos desde West New York, Nueva Jersey. Siempre los veo. Muchas gracias.
Muchas gracias,
Juan.
Muy amable.
Pedro Solís Bautista, ama el programa. No, no es que le guste, ama el programa.
Muchas gracias.
Blas Mulet, tu socio.
Bueno, Mulet es de la ciudad de los parques allá en Holguín. Para mí, la ciudad más bonita del mundo, señores. Ciudad muy limpia, ordenada y que tiene personas muy buenas. Así que muchas gracias, Blas Mulet. Un abrazo para ti, para todos los holguineros que viven en cualquier parte del mundo, porque llegamos a través de la televisión, a través de la onda corta, a través del internet, audio real, a todas partes del mundo.
Alexander Borroto Torres dice, le gusta el programa, vive en Fort Myers, Florida. Adrián Rodríguez, le gusta el programa, vive aquí mismo en Miami. Osmel Cardoso Villalba, le gusta el programa, de Otani. Ok, muy bien. Dice que se dedique a batear y primera base, dice Osmel.
Tienes razón,
estamos
tienes
de acuerdo razón, contigo, Osmel.
100%. Estamos de acuerdo, 99%.
Lázaro Cernuda, que vive en Cocoa Beach, le gusta el programa. Gloria Matamoros, escuela de
estomatología en la Universidad de La Habana.
Ah, qué interesante. Mira, Gloria Matamoros.
Este lo voy a hacer yo, porque voy a poner el señor Carlos Manuel Joaquín Hernández.
No, Jarquín.
Nicaragua.
Jarquín.
Un saludo para Denny Martínez.
Y para el famoso Jarquín, que fue tremendo jugador en los años 70 y 80.
Tremendo pelotero que tuvo en Nicaragua, Jarquín. Así es, en los años 70 y 80. Así que, Carlos Manuel, tuviste un tío que fue pelotero durante la década de los años 70 y 80, que era miembro de la Selección Nacional de Nicaragua.
Muy bueno, tremenda defensiva de tener, muchachos. No era gran bateador, pero muy ofensivo.
Fue al Colegio Centroamérica, donde fueron varios primos hermanos míos, vive en Managua, Nicaragua. Estamos contigo, sabemos lo que estamos pasando, lo que están pasando por ahí, y los acompañamos en las plegarias. En este momento, el Guajiro Peña quiere que yo vea allá arriba porque está Bryce Harper bateando.
Nájame el batazo con el aro, por favor.
Bryce Harper bateando contra los Cachorritos de Chicago.
Más de 30 tiene.
Está en rojo vivo Bryce Harper con un promedio de envase en las últimas dos semanas de 500.
Sí.
Increíble.
Una bobería.
Bueno, en mes y medio se va a convertir en agente libre, sí. Harper.
Bueno, ¿qué me dicen de Gary Sánchez anoche? 3 pass balls, 2 wild pitches en el primer inning, jugó fatal.
Yo sé que ese muchacho, si se declara agente libre, hay muchos equipos que quieren cogerlo, pero a Sánchez no lo coge nadie.
Sí, no, lo que pasa es que, señores, Gary Sánchez es un pelotero muy talentoso, disciplinado, tremenda persona. Él estuvo entrenando en Tampa directo con el cubano Orlando El Duque Hernández, pero yo veo el futuro de este muchacho dominicano, Gary Sánchez, en rapidito primera base o designado.
El paso, ¿no?, de Bryce Harper fue al Cachis, ¿eh?
Correcto. Dice aquí un cable que el dirigente John Gibbons será despedido por los Azulejos después de la campaña. ¿Y qué están esperando? ¿Por qué no lo votan hoy mismo?
Ya el Toronto está eliminado.
Por eso, pero que pongan a un interino a ver cómo le va.
Lo que pasa es que tiene un contrato asegurado hasta el año 2019.
Bueno, que le paguen, pero que lo voten. Sí. En el béisbol es mucho eso de que, mira, Ozzie Guillén lo votaron y le tuvieron que pagar 3 años.
Ah, 12 aquí mañana, sí.
Todavía está cobrando Guillén, ¿verdad, Rafael?
No sé si todavía está cobrando, pero tenía el contrato completo, lo cobró.
El que está cobrando, señores, todavía es el boricua de Nueva York, Bobby Bonilla.
Ah, no, ese
es el campeón. O sea, el campeón. Oye, Rafael, te voy a pedir un favor. Cuando tú empieces a hablar, sigue hablando, no pare.
Creo que va a ganar dinero de las Grandes Ligas hasta el 2032, si mal no recuerdo.
Guajiro, eso es un problema de educación, no puedo evitarlo. ¿Okay? Esto, yo, fíjese, cuando a mí me interrumpen, me paro, porque así me enseñaron. ¿Ok? Esto, pero no, eso no me lo hacen a mí. Mira, pero Bonilla, todo el mundo habla como que es una cosa que está, pero Bonilla hizo una cosa a favor del equipo. Él le prestó ese dinero, simplemente. Sí. En vez de llevárselo para la casa, le prestó el dinero. Y aquí, como tú cobras poquito en cualquier parte del mundo, si tú coges un dinero prestado en el banco, te cobran un interés. Y eso es lo que está cobrando, más nada que eso. Es lo que está cobrando a plazo lo que podía haber cobrado de contado. O sea, ahí el generoso... El Bobby Bonilla, no el equipo. El equipo lo está financiando él.
Me están diciendo que no hay tiempo para más por ahora en la primera mitad de este programa. Cuando regresemos, el baloncesto de la NBA, boxeo y fútbol. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Por esta, su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a hacer una pausa de 5 o 6 minuticos, ¿verdad, Moa? Y regresamos después de estos mensajes. Amigos, mantenga la sintonía.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de la intérprete colombiana Karol G. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback recordamos el exitazo del rapero T.I. que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 10 años. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencias. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. Interferencias.
Una revolución musical.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 7 y 30 de la noche en Radio Martí. Soy José Antonio Évora y estas son las noticias. La política hacia Cuba y la importancia de Radio y Televisión Martí estuvieron presentes durante la visita a Washington del director de ambas estaciones, Tomás Regalado. En declaraciones desde la capital de Estados Unidos, dio a conocer detalles de su visita tanto al Departamento de Estado como al Congreso Federal. Amado Gil tiene las declaraciones.
El director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, que agrupa a Radio y Televisión Martí, así como la página digital martinoticias.com, Tomás Regalado, llevó una misión fundamental en su viaje a Washington: informar al Congreso y al Departamento de Estado sobre el presente y el futuro de Radio y Televisión Martí, y así lo quiso hacer saber al pueblo cubano.
Lo más importante es que el tema cubano ha vuelto a la actualidad. Es muy importante saber que hay gran interés, no solamente en lo que es del lado de la administración, en el Departamento de Estado, sino también en ambas cámaras del Congreso, sobre el presente y el futuro de Cuba. Y, por supuesto, el ingrediente que representa Radio y Televisión Martí.
Según explicó, el jueves visitó el Departamento de Estado. Allí fue recibido por la actual encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, la embajadora Mara Tekash, y con el nuevo coordinador de asuntos cubanos del Departamento de Estado, Tim Zúñiga Brown.
Y tuvimos una conversación muy animada y muy interesante sobre, número uno, los cambios en Radio y Televisión Martí, las metas y el futuro de estas emisoras que son dedicadas a informarle al pueblo de Cuba, y sobre la situación actual en Cuba, la discusión, el debate sobre la nueva constitución, el tema de los cuentapropistas, la violación de los derechos humanos. Le informamos del acuerdo con Freedom House, ya ellos lo sabían, por supuesto, pero los resultados que están dando, y están sumamente interesados en que Radio y Televisión Martí trabaje, por supuesto, de acuerdo con el Departamento de Estado.
De igual modo, Regalado se mostró satisfecho con el contacto con miembros del Subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja.
Y esta fue una reunión muy, pero muy provechosa, una reunión que va a dar frutos. Puedo asegurar que va a dar frutos muy concretos desde el punto de vista de política exterior hacia Cuba en las próximas semanas y los próximos meses.
Mucha relevancia, señala Regalado, tuvo la reunión con asistentes de senadores de ambos partidos del Subcomité de Asuntos Exteriores del Senado.
Yo creo, Amado, que hay un interés muy marcado, lo puedo asegurar, por parte del Congreso de los Estados Unidos de asumir algún tipo de liderazgo en el tema cubano. Por supuesto, el ingrediente de Nicaragua y de Venezuela, que es parte integral de Radio y Televisión Martí, pues lo estuvimos manejando con ellos.
Regalado dijo sentirse orgulloso de la confianza mostrada por los miembros del Congreso en la misión de Radio y Televisión Martí. Les informó Amado Gil.
Las primeras demandas a la compañía Global Air por el accidente aéreo de mayo pasado en Cuba ya se han presentado en una corte de Chicago. Los reclamantes, familiares de tres de los muertos en el desastre, se nombran Juana Cutiño Alfaro, residente en Cuba que perdió a sus hijos Carlos Miguel de la Cruz y Gretel Isel de la Cruz, y Elba Buitrago Cabrera, que reside en Estados Unidos y reclama indemnización por la muerte de su hermano Jorge Luis Buitrago. Las demandas alegan que Global Air era legalmente responsable de garantizar que sus pilotos recibieran la capacitación adecuada sobre la aeronave. Un informe de un inspector de Cubana de Aviación en 2009, luego de 9 auditorías a aviones de Global Air arrendados por Cubana de Aviación, recomendaba que no se contrataran bajo ningún concepto los servicios de la aerolínea. Diputados de Ecuador defendieron este miércoles en la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la consulta popular que hizo en febrero el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, que eliminó la reelección indefinida en el país. La comisión respaldó las reformas emprendidas bajo el gobierno de Moreno, con especial mención a la libertad de prensa y la participación de los pueblos indígenas. Y hasta aquí las noticias. Sigue escuchando Radio Martí.
Aquí está Rafael con un breve informe sobre el baloncesto profesional de la NBA.
Gracias, Pepe. Bueno, en las negociaciones del Miami Heat con los Jones Allen terminaron y lo contrataron por un año y $2.4 millones. Esa será la temporada número 16 de Jones Allen en la NBA, todas con el Miami Heat. El Miami Heat pues está prácticamente completo, tiene un hueco en su alineación esperando por la decisión de Dwayne Wade, ¿okay? Si va a venir una vez más. Él dijo que juega aquí o no juega. Y también si va a jugar o no va a jugar este año, todavía no se ha pronunciado. Y en 3 semanas está empezando ya la temporada de entrenamiento de la NBA. Los Celtics de Boston parece que vienen completico. Brad Stevens, el coach de ellos, dijo que el día 25 de septiembre que empieza se reúnen ellos, va a venir todo el mundo del equipo, incluyendo a Kyrie Irving y a Gordon Hayward. Irving y Hayward perdieron 22 juegos y 81 juegos respectivamente por lesiones la temporada pasada. Irving 15 juegos perdió y los playoffs completos, o sea que toda la postemporada no participó. Hayward se desbarató el tobillo al principio en el primer juego que tuvo este hombre con los Celtics después de haber venido del Jazz de Utah. Pero dice que este año estos dos, que son los dos mejores jugadores que tienen los Celtics, van a estar presentes en el momento. Los Celtics lo hicieron muy bien el año pasado, aún sin ellos dos. Y yo creo que es el equipo a derrotar en la Conferencia del Este. Y el veterano Luden, que fue dejado en libertad por los Lakers de Los Ángeles, está conversando con los Timberwolves de Minnesota. Luden tenía un contrato de $72 millones por 4 años. El primero fue el año pasado y prácticamente no se vio jugar, jugó unos días, y después no solo no jugaba en los juegos, sino que no estaba en el equipo por alguna razón que no se ha publicado. Esto pasa, como Pepe habló hace un ratico sobre los contratos, es un contrato de 72 millones que hay que pagarle, pero lo sacan de la nómina y pueden contratar más gente. Eso, los 3 años que le quedan, lo van a dividir entre 3 años, y eso es lo que le va a subir la nómina, y eso le queda espacio para más contrataciones para los Lakers, que están tratando de rodear a LeBron James con un mejor equipo. Y este hombre, que ha sido muy bueno, ha estado varias veces en las Juegos de Estrellas, jugó con el Miami Heat muy bien, este africano, el ciudadano británico Luden, todavía tiene mucha gasolina en el tanque. Con ellos no funcionó, no se sabe por qué, pero el caso es que los Timberwolves de Minnesota están interesados en firmar al veterano, y eso es lo que tenemos de baloncesto.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va.
Bueno, no sé si recordarán que hace cerca de 3 o 4 días hice la historia grande de ese gran pelotero, las cosas malas y las cosas buenas que hizo Teodoro Williams. Pero hoy quería terminar algo que él hizo. Cuando lo nombran el primer manager que tuvo Texas, el señor Bobby Bragan, cuando el equipo lo compró, el equipo de la familia de Bush, a Texas, él nombró, oigan esto, un negro coach. Y él había sido racista toda la vida y odiaba a todo el mundo. La historia de él es tan grande que hasta los mexicanos, que es pichón de mexicano, no quería saber de ellos. Pero no para ahí. cuando lo hace 4 años antes de morirse, estaba bastante delicado de salud y lo presentaron en Boston. Aquello se cayó el estadio. Todos los peloteros que habían jugado, más o menos que estaban vivos y estaban cerca por ahí, vinieron a abrazarse con el señor T. Williams. Y oigan esto, cuando llegó donde estaba un cubano que se llama Luis Tian,
sí,
lo abrazó, lo besó por aquí por el cuello y dice, tú eres Hall de la Fama, ¿no? Tienen que ponerte en el Hall de la Fama.
Es verdad.
Y Tian es cubano y es negrito, gordito también. Pero, así que el negocio de T. Williams ha sido una cosa maravillosa, pero los artículos que salían en el Sporting News, todas las cosas malas que este hombre hace, las tapa con el bate. Y no hay duda de eso. Terminó bateando 344 y perdió casi 5 años en la guerra. Y dicen que estando en la guerra, los que estaban con él, Jody Mayo y un grupo de ellos, hacían pelotas de nieve. Y él con el rifle estaba bateando y rompía las pelotas. Así que en paz descanse el señor T. Williams. Y ojalá que este año, el día en diciembre, cuando el nuevo comité de Hall de la Fama nombren al señor Luis Tian, que se merece estar no solamente en este comité nuevo, sino el verdadero de antes, pero han pasado por alto. Que Luis Tian entre a Hall de la Fama. Y con eso, Demio me retiro.
Boxeo, boxeo. Wow.
A continuación, la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional.
Bueno, señores, buenas noticias con respecto a los púgiles cubanos que viven, que residen acá en Estados Unidos. Me estoy refiriendo a un peso welter, a un crucero y a un super pesado. El medallista de bronce olímpico en 60 kilogramos en Beijing, China, en el año 2008, en esos Juegos Olímpicos, precisamente el olímpico tuvo la oportunidad de ver el boxeo. Jordani Zugás va a regresar al ring, estará combatiendo pasado mañana sábado en Brooklyn, Nueva York, contra el argentino César Manu Miguel Barrio Nuevo, quien tiene récord de 34 victorias con solamente 3 derrotas. Y su último fracaso fue hace 5 años, lo que quiere decir que estamos hablando de un peleador que tiene mucha experiencia. Reitero, más de 35 combates a nivel profesional. En el caso de Ugas, también tiene 3 derrotas, ganó 22, de ellas 11 por la vía rápida. Me inclino por el cubano Ugas porque, bueno, le han dado la oportunidad de realizar esta pelea a través de la cadena de televisión Showtime, un canal que se ve en todo el mundo a través del cable, contra Barrio Nuevo, el peleador argentino. Cartelera en la cual veremos en acción a Dani García, el mexicoamericano, contra Shawn Porter, el norteamericano. Ambos van a disputar el título vacante del peso welter hasta 147 libras o 67 kilogramos del Consejo Mundial de Boxeo. Y hasta el momento, lo que se sabe es que el triunfador entre Porter y Dani García y el ganador del argentino Barrio Nuevo contra el cubano Ugas estarían combatiendo a finales de este año o principios del año 2019. El cubano Ugas ha impresionado en sus últimos combates y ha demostrado tremendo talento. Es yo más que amigo, es hermano del zurdo cubano Oroldi Chama. Incluso cuando él sube al ring, exhibe en su short el número 54 de Haroldi Chaman, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. Y bueno, esperamos que logre ganar esta pelea el cubano Ugas para buscar un título mundial. Creo que tiene talento para ser campeón mundial Ugas. Lamentablemente, Cuba hasta hace poco tuvo a 5 campeones mundiales, pero todos perdieron, incluyendo a Junior Dórticos. A propósito, Pepito Olímpico, yes, Guajiro Peña, Junior Dórticos regresa de nuevo a la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero y va a debutar el día 20 de octubre próximo en Orlando contra un peleador polaco. Y otro cubano que estará combatiendo es el superpesado de La Habana, Robert Alfonso, ganador de medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro en el año 2007, cuando logró el título en la división de más de 91 kilogramos. Así que 3 cubanos combatiendo muy pronto, pero el más cercano será pasado mañana en Brooklyn.
Jordani Zugás, boxeador que tú decías que era de apodo Tiburón, ¿quién es ese?
Bueno, está el Tiburón, está el Majá, está el Gallito, hay unos cuantos.
El Majá se desapareció.
Muy bien.
El Majá combatirá en octubre.
A continuación, la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Toda Cuba estuvo pendiente esta tarde porque arrancó un torneo nuevo que se llama la Liga Europea de Naciones. El primer partido esperado por todo el planeta, los últimos dos campeones mundiales, Alemania en casa contra Francia. Lo crean o no, eso por lo menos en papel parecía ser el partidazo del mes. Recuerden que Francia levantó la Copa Mundial en Moscú hace solamente 7 semanas. Sin embargo, la selección francesa que por lo menos este servidor vio hoy no se pareció en nada a la que ganó el Mundial hace 7 semanas en Rusia. Tampoco Alemania jugó muy bien, que digamos. Pero bueno, Alemania quedó eliminada en la primera ronda de la Copa Mundial de Rusia.
Realmente sorpresa, fue el campeón anterior.
Así es. Hubo 74,000 fanáticos en el Allianz Arena en Múnich. Esta tarde para el partido inaugural de la Liga Europea de Naciones, que entre una cosa y otra, el ganador va a recibir 25 millones de euros. ¿Ok?
Buena platica para Guajiro Peña.
¿Cuánto es en dólares?
Son como 30
millones de dólares. Por jugar 5 partiditos. No está mal. Eso es todo. Jugar 5 partiditos.
Te pagan. Dinerito, sí.
Muy bien. Entonces, esta tarde Alemania empató contra Francia 0-0. Una vez más, yo no sé por qué la UEFA sigue poniendo a las ex repúblicas soviéticas juntas. Georgia derrotó 2-0 a Kazajstán, Ucrania 2-1 a la República Checa, Noruega 2-0 a Chipre, Bulgaria 2-1 a Eslovenia y Gales 4-1 a la República de Irlanda. Para complicar aún más las cosas, mañana hay varios partidos interesantes en la Liga Europea de Naciones. Esto continúa hasta el martes. Italia contra Polonia. Y Omar López Montenegro va a estar en Polonia para ver ese partido en vivo por la tele. Lituania contra Serbia, Turquía contra Rusia. Esos 3 partidos mañana. Oigan lo que va a ocurrir el sábado. Se les hace la boca agua. Oigan esto para que toda Cuba esté pendiente. Yo sé que van a ver estos partidos en la televisión del Estado. A las 2:45 el sábado, Inglaterra contra España en Londres. Se vendieron 90,000 entradas para ese partido en Wembley, ¿ok?
¿Cómo van las entradas? ¿25 centavos?
Sí, no, redondea la... 60 euros entre comida y entradas y parqueo, mínimo, 60.
No, que va, para ver este partido no, son pero... 100 libras esterlinas, mínimo.
Más ¿okay? estacionamiento, más alimentación, más la cervecita, más el whisky, sí. El vodka, imagínate.
Otros partidos el sábado, Suiza contra Islandia, Estonia contra Grecia. El domingo, Italia contra... El domingo, oigan esto, sigue la Liga Europea de Naciones. Francia contra Países Bajos, Holanda. Georgia contra Letonia. Dinamarca contra Gales. Bulgaria contra Noruega. Ucrania contra la República Eslovaca. Y el lunes... Portugal contra Italia. Ese partido lo van a ver 400 millones de personas.
Okay, una pregunta
por último, el martes, oye esto, Guajiro. España contra Croacia, el actual subcampeón mundial.
¿Cuántas ligas hay de soccer?
Hay 260 ligas, Guajiro Peña.
Lo bueno del fútbol es que tú puedes ganar en un año varios títulos. No es como el béisbol.
Eso
lo bueno
que tiene. Por primera vez,
sí, este es el primer torneo de la Liga Europea de Naciones. Esta es la primera vez que se va a efectuar. Va a ser cada 2 años. Y va a ser por categorías, los países superpoderosos, los poderosos, los que más o menos juegan bien y los países que juegan mal.
Lo bueno que tiene el soccer, el fútbol, el baloncesto.
Un saludo para Ofelia Viciedo que mandó un texto.
Ofelita, está, vive en California. Muchas gracias, Ofelita, te queremos todavía. A lo mejor la tenemos pronto por acá. Deja el retiro y regresa con nosotros.
El cepillo Carrillo la invitó a que viniera aquí con nosotros. Él puso su apartamento en Miami Beach a la orden. Muy bien, damas y caballeros, a continuación la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centipede.
Bueno, esta noche a las 9:40 estén pendientes. No creo que Demio le dé tiempo para darles el resultado de Atlanta contra Arizona, porque no creo que va a haber terminado a las 11:25, pero ese partido es importantísimo para las aspiraciones de ambos clubes a la postemporada. Y es justamente esta serie que les vamos a brindar el domingo, Atlanta, los Bravos contra los Diamondbacks de Arizona, a las 4 p.m., béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí. Recuerden que hoy va a ser una jornada muy tranquila, no hay nada fuera de lo común, excepto ese juego, San Diego, Cincinnati, ambos fuera, Cachorritos jugando ahora contra los Nacionales 0-0, Cleveland 2, Toronto 0. Sí. Muy bien, a continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bien, estamos cubriendo la Vuelta a España, una de las tres carreras por etapa más grande. Tiene 21 días o 21 etapas, 21 días no, tiene más, pero tiene 21 etapas. Y la etapa 12 se concluyó hoy y el francés Alexandre Genier se impuso en un grupo que salió, lo que se llama una escapada, un grupo que salió, se mandó a correr delante de todo el mundo, se distanció. Y después de un disputado sprint contra Van Burley y Teuns, dos tremendos ciclistas, ganó Alexandre Gnies. Y por detrás se coló un español que se llama Jesús Herrada y se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general tras arrebatarle esa maillot que se llama en ciclismo, la chaqueta roja, que es la del puntero en la Vuelta a España, a Simon Yates, uno de los dos gemelos Yates, que ha sido por varios días el líder. ¿Cómo quedó esta etapa? Bueno, casi ninguno de los que están aquí están en la general entre los primeros, pero Alexandre Yates terminó, después tenemos Van Barlet, okay, esto Mark Baden, Darren Teuns, Víctor Campenares, okay, David Formolo, Gianluca Brambilla, y hay otra serie de gente más que casi no son tan conocidos. ¿Cómo quedó la general? ¿Qué es lo que vale en este momento? ¿Cómo va la cosa? Después de la etapa 12, bueno, Jesús Herrada, del español, del equipo Cofidis, está en primer lugar. Simon Yates, que estaba de puntero, está 3 minutos y 22 segundos. O sea, esta gente se quedaron atrás completamente. Alejandro Valverde, que estaba en segundo lugar, está en tercero y a 3 minutos 23. Para ese cuento, estaba en segundo lugar a un segundo de Yates. Ahora está en tercer lugar a 3.23. 3.23 es un mundo en ciclismo. Nairo Quintana, el colombiano escalador, está en el cuarto puesto ahora con 3.36. Le sigue Yunce Aguirre, un español que corre para Bahrein. Tony Galopin, el francés. Emmanuel Buchmann, Miguel Ángel López, está en el equipo Astana, pero es español también. Rigoberto Urán, otro colombiano, que funciona por un equipo que se llama Education First, o sea, Educación Primero. Y Steven Rukowski, creo que se dice así, no tiene vocales, tiene consonantes, y es un equipo que se llama Lotto Jumbo. Okay. Así que ahí se va la Vuelta a España y seguiremos hablando de eso, y eso es lo que tenemos hoy.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, la sección favorita del Guajiro Peña, Hablando Pelota, Talking Baseball. Lazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke. Guajiro ante Duke.
Tremendo Guajiro.
Déjame hacer un
rapidito,
comentario
rapidito
de lo que habló Lacayo al principio de los equipos que están ganando. Había un manager que fue para mí el mejor manager de los últimos años de la historia del fútbol. Era Weaver, decía.
Es verdad.
No sí. Cuente hasta que no se saquen los 27 outs. Y le ponía 20. Dicen la gente que esos equipos que están ahí tienen que ganar. No, porque los equipos que están perdiendo y están últimos han ganado sí. 50, 60 juegos.
Así es.
Y los cogen y le dan paliza.
Así es.
Así que se cuiden los Yankees sí. Y eso que están, porque cualquier equipo de eso los tumba de ahí. Y no gana, no hablo yo.
Dale.
Bueno, señores, vamos a hablar de la Liga Profesional de Béisbol de Japón, también de México, de varias ligas, pero vamos a ver si tenemos tiempo a hablar de México. Vamos a comenzar con la Liga Japonesa de Béisbol. Los resultados hasta hoy jueves. Dayan Biciedo conectó dos hits y es líder de los bateadores en las dos ligas. Batea para un promedio ofensivo el villaclareño de 353. Se mantiene primero en hits con 158. Además, segundo impulsadas con 92 y tercero en anotadas con 82 en la Liga Central de Japón. El lanzador de Guantánamo, Manuel García, quien bueno lanzó para las Grandes Ligas, para los Reales y los Dodgers de Los Ángeles, es segundo en victorias con 12 y cuarto en promedio de carreras limpias con 2.82, también en la Liga Central. En el caso de Viciedo, hoy jueves se fue de 5-2, un doble, una carrera impulsada, una anotada, y bueno, batea para un promedio ofensivo de 353. Onelki García, como decía, 7 derrotas con 12 victorias. Raidel Martínez, el pitcher, vuelta bajero con el Chunichi también. No lanzó hoy, pero tiene solamente una victoria con 3 derrotas. No ha estado muy bien en Japón. El tunero Alexander Guerrero de los Dodgers de Los Ángeles, ya en su tercer año en Japón, jugó un par de años con el equipo de Chunichi, pero ahora está con los Gigantes de Yomiuri. Su equipo de los Gigantes hoy no jugó, de todas formas, no está muy bien el tunero Alexander Guerrero, solamente batea para 266 con un total de 36 impulsadas y 14 cuadrangulares. Alfredo Espain está lesionado, tiene 25 jonrones, y Iván Moinelo con el SoftBank no lanzó, tiene 4 victorias, 1 derrota. Y bueno, en el caso de Yuribel Gracial, ha mejorado últimamente, está por encima de los 300, el Yumurino. Y el muchacho de Artemisa, Ariel Miranda, llegó recientemente al equipo Halcones de SoftBank, debido a que el equipo de los Marineros de Seattle lo dejó libre, su agente se movió y bueno, rápidamente firmó contrato con el equipo de SoftBank y está lanzando allá en Japón. Acumula Miranda 2 victorias sin derrota y un promedio brillante, 1.88, pero bueno, ha lanzado solamente 14 entradas y un tercio, en los cuales han conectado 6 hits, le han anotado 3 carreras, todas limpias, ha ponchado 13 y ha otorgado 4 boletos, así que buenas noticias para los seguidores del artemiseño Ariel Miranda. En la Liga Canadá, señores, semifinales, Quebec derrotó anoche 9-6 al Rockland, y bueno, el Sousa County le ganó 5-1 al equipo Trois Rivières. Aquí en el partido entre Quebec y el Rockland, Mandurey se fue de 5-0 y no lanzó Blanco, quien bueno, ha estado muy bien en esta liga, no tanto en el 2018, sino en el 2017. Ahora nos vamos para México, vamos a ver si hay tiempo, queda poco tiempo, pero este tema lo vamos a abordar el próximo lunes en el Dulce 50.
Una pregunta interesante, ¿cuántos juegos se juegan en Japón y cuántos han jugado hasta ahora?
En Japón se juegan alrededor de 150 partidos.
¿Ya están terminando?
Ya están terminando básicamente, más o menos coincide con la campaña regular de las Grandes Ligas, la postemporada y también la pretemporada, pero el mejor béisbol está aquí en Guajiro Peña.
Okay. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27.
Mañana
muchas
especial,
gracias.
Guajiro Peña contra
así es.
El Olímpico.
Mañana el especial. Damas y caballeros, mantengan la sintonía aquí en Radio Martí. A continuación, las noticias como son. Y estaremos de vuelta mañana para un programa especial, Guajiro y Rafael. Y recuerden, el domingo a las 4 p.m., Béisbol de las Grandes sí, Ligas señor, por Radio partido. Martí. Tengan todos muy buenas noches.
Aquí Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de la intérprete colombiana Karol G. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo del rapero T.I., que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 10 años. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. Interferencia.
Una revolución musical.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.